Capítulo 4. El Lama Mingya Dondup se mostró sumamente complacido, y lo estuvo aún más cuando le señalé mapas de varias otras cavernas. Yo había estado revolviendo desordenadamente un estante, maravillado por el hecho de que no había una sola mota de polvo en ninguna parte, y allí encontré, bueno, lo podría llamar papel, aunque en realidad era una sustancia semejante, pero mucho más fina. Nuestro papel era un material hecho a mano a partir del papiro. Levanté una pila y observé que se trataba de mapas y de cartas. En primer lugar había un mapa en muy pequeña escala que mostraba una zona de alrededor de 400 kilómetros de extensión. El túnel estaba señalado con ciertas interrupciones en la línea para mostrar los lugares en que ya no era transitable y se debía salir y buscar la entrada al túnel siguiente. El mapa mostraba todos esos detalles, pero el problema consistía en saber cuántos terremotos habían tornado imprecisa la representación gráfica. El mapa siguiente representaba la caverna en la cual estábamos escondidos en este momento. Señalaba todos los cuartos, y me sentí sorprendido ante su elevado número. Todos los aparadores y las habitaciones tenían sus rótulos, pero, desde luego, yo no podía descifrarlos. En cambio, mi guía sí podía hacerlo. Apoyamos el mapa en el piso y nos recostamos mientras lo estudiábamos. Lobsang, dijo el lama, durante este viaje has realizado algunos descubrimientos notables que pesa, 63. Ran mucho en tu favor. Una vez traje aquí a un joven Chela discípulo que tenía miedo hasta de entrar en la caverna. El viejo ermitaño que encontró la muerte al caer era en realidad el guardián, y ahora tendremos que construir una nueva ermita para vigilar la entrada. Creo que difícilmente necesitemos un guardián, señor, le contesté. Al parecer, todo el túnel a través del cual entramos está bloqueado, pues el terremoto sacudió una capa de rocas que se deslizaron hasta cubrir la entrada. Si no dispusiéramos de estos mapas, tal vez quedaríamos enterrados aquí para siempre. El lama asintió con gesto grave, se levantó y recorrió los estantes mirando los libros y leyendo sus títulos. Luego, con una exclamación de placer, se precipitó sobre uno de ellos un objeto macizo, un libro enorme y gordo, que parecía hecho recientemente. Aquí tenemos un diccionario de los cuatro idiomas utilizados, Lobsang. Ahora estamos bien encaminados. Tomó el libro y lo apoyó nuevamente en el piso. Solo allí podían disponerse todos los mapas, pues la mesa hubiera resultado demasiado pequeña. El lama recorrió las páginas del diccionario y luego, tomando notas sobre el mapa de la caverna en que nos encontrábamos, dijo: «Hace muchos siglos hubo una civilización muy elevada, muy superior a las que el mundo ha tenido desde entonces. Por desgracia, se produjeron muchos terremotos y maremotos, algunas tierras se hundieron por debajo del mar y, de acuerdo con este diccionario, la Atlántida no es simplemente un continente hundido. Había uno en el mar que ellos llaman Atlántico, y otro más abajo, en el mismo Atlántico, un lugar con muchas montañas altas, cuyos picos todavía sobresalen de las aguas y ahora son simples islas. En el mapa puedo mostrarte dónde están». Recorrió los papeles y luego señaló una gran hoja en colores, donde marcó los mares y los lugares en que había estado la Atlántida. Luego prosiguió: Atlántida significa la tierra perdida, ese es el significado real de la palabra. No es un nombre como el Tíbet o la India. Se trata de un término genérico que indica la tierra perdida, la tierra que se hundió sin dejar rastros. Nos mantuvimos en silencio, mientras estudiábamos de nuevo las cartas. Yo estaba preocupado por conocer la manera de salir del lugar. El lama deseaba encontrar ciertos cuartos. Por último, se enderezó y me dijo: Allí, allí. En ese cuarto hay máquinas maravillosas que muestran el pasado y llegan hasta el presente. Y una de ellas revela el probable futuro. Con la astrología, por ejemplo, puedes predecir lo que le ocurrirá a un país, pero, cuando se trata de prever lo que le pasará a una persona determinada, se requiere un astrólogo genial. En cuanto a ti, fue un astrólogo genial el que pronosticó tu futuro, y se trata de un futuro difícil, por cierto. En primer término exploremos alguno de los otros cuartos, pues debemos permanecer mucho tiempo en la sala de máquinas que pueden decirnos qué ocurrió desde que los primeros seres llegaron a este mundo. Aquí tienen muchas creencias peculiares, pero nosotros conocemos la verdad, porque hemos logrado establecer una comunicación con el registro akáshico y el registro akáshico de las probabilidades. En otras palabras, podemos pronosticar con precisión lo que le ocurrirá al Tíbet, lo que le ocurrirá a China y lo que le ocurrirá a la India. Pero en cuanto al individuo, el registro de las probabilidades implica demasiadas probabilidades, y no se debe tomarlo con excesiva seriedad. Maestro, estoy totalmente confundido, porque todo lo que aprendí me ha enseñado que existe la disolución. El papel se convierte en polvo, los cuerpos se convierten en polvo y los alimentos, después de 1 millón de años, también deben haberse convertido en polvo. No termino de comprender de qué manera este lugar puede tener 1 millón de años. Todo parece nuevo y fresco, y todo me resulta incomprensible. El lama sonrió y dijo: hace 1 millón de años existía una ciencia mucho más elevada que la actual y se disponía de un sistema 65, mediante el cual podía detenerse el tiempo, que es algo puramente artificial y solo se utiliza en este mundo. Si esperas algo hermoso, el tiempo de la espera te parecerá terriblemente largo, pero, si debes presentarte ante un anciano lama para una buena conversación, en poco tiempo estarás ante él para conocer la opinión que tiene de ti. El tiempo es una cosa artificial que sirve para que la gente pueda dedicarse al comercio o a los asuntos diarios. Estas cavernas están aisladas del mundo, tienen algo que solo puedo llamar una pantalla que las sitúa en una dimensión diferente, la cuarta dimensión, donde las cosas no decaen. Vamos a comer algo antes de seguir explorando. La comida provendrá de un dinosaurio matado por cazadores hace 2 o 3 millones de años. Comprobarás que tiene un excelente sabor. Pero, maestro, yo creía que nos estaba vedado comer carne. Es verdad, a las personas comunes se les prohíbe comer carne. Se considera correcto que vivan, con trampa, pues si alguien se harta con carne su cerebro se entorpece. Sin embargo, nosotros comeremos carne porque necesitamos la fuerza adicional que solo ella puede darnos y, de todos modos, comeremos muy poca. Nuestros alimentos, en su mayor parte, seguirán siendo verduras y frutas. Pero puedes estar seguro de que el hecho de comer carne no causará daño a tu alma inmortal. Dichas estas palabras, se dirigió a la cocina, de la cual volvió con un gran recipiente que presentaba un horrible dibujo a su alrededor. Mostraba lo que yo imaginé que era un dinosaurio. Subrayado en rojo había una marca que indicaba qué parte del dinosaurio se encontraba en su interior. El lama maniobró con el recipiente y este se abrió. Pude comprobar que la carne era absolutamente fresca. El animal podía haber sido matado ese mismo día. Vamos a cocinarla porque la carne cocinada es muy superior a la cruda. En consecuencia, es preferible que observes lo que hago. Realizó ciertas extrañas maniobras con algunos de los platos metálicos, derramó el contenido del recipiente en uno de ellos y lo introdujo en lo que parecía un gabinete metálico. Luego cerró la portezuela y giró algunas perillas hasta que se encendieron pequeñas luces. Agregó: ahora, en 10 minutos la carne estará perfectamente cocida, pues no se cocina en la llama sino desde el interior hacia el exterior. Es un sistema de rayos que no pretendo entender. Pero ahora busquemos algunas verduras adecuadas para acompañar la carne. ¿De qué manera aprendió usted todo esto, maestro? Le pregunté. He viajado mucho y recogido ciertos conocimientos en el mundo occidental. He observado de qué manera preparan una comida especial para el séptimo día de la semana. Debo confesarte que tiene realmente un buen sabor, pero requiere verduras, y creo que aquí están. Introdujo las manos en un armario y extrajo un largo recipiente que depositó sobre el aparador. Estudió con cuidado el rótulo y luego dijo: sí, aquí están las verduras. Debemos ponerlas en el horno para que se cocinen durante 5 minutos. En ese momento se apagó una luz. Ah, dijo el lama, esta es una señal. Ahora debemos introducir las verduras. Se dirigió hacia el horno, lo abrió, derramó el contenido del recipiente y luego cerró de nuevo la portezuela con rapidez. Reguló algunas de las perillas del frente y se encendió otra luz. Cuando todas esas luces se apaguen, Lobsang, nuestra comida estará perfectamente preparada. Ahora debemos disponer nuestros platos y esos otros implementos que viste, los cuchillos afilados, esos objetos metálicos con pequeños cuencos en su extremo y también los que tienen cuatro o cinco puntas y que llaman tenedores. Pienso que disfrutarás esta comida. En ese momento las pequeñas luces comenzaron a parpadear, palidecieron y se apagaron. Ya está, Lobsang. Ahora podemos sentarnos en el piso para disfrutar de una buena comida. Se acercó al lugar caliente que había llamado horno, y abrió con cuidado la portezuela. El olor era agradable. Yo lo observé con el mayor interés mientras sacaba los platos metálicos de los estantes. Me sirvió una buena porción de todo lo que había preparado, y algo menos para él. Comienza, sabes que necesitamos que te mantengas fuerte. Había platos con verduras de diferentes colores, ninguna de las cuales yo había visto antes, y luego ese plato más grande, con un gran trozo de carne de dinosaurio. Tomé cautelosamente la carne con los dedos hasta que Lama me aconsejó emplear un tenedor para sostenerla, y me mostró cómo hacerlo. Corté un trozo de carne, la miré, la olí y la introduje en la boca. Luego, a toda velocidad, corrí hacia la pileta de la cocina y me desembaracé de la carne que llevaba en la boca. El lama se reía a carcajadas. Te equivocas por completo en lo que piensas, Lobsang. Crees que te estoy haciendo una broma, pero no es así. En algunas regiones de Siberia a veces la gente entierra un dinosaurio que ha sido capturado en las regiones escarchadas y está tan congelado que necesita 3 o 4 días para derretirse. Comen carne de dinosaurio con el mayor placer. Bien, pueden llevarse mi parte con un placer aún mayor para mí, pensé que estaba envenenado. ¡Qué porquería! Preferiría comerme a mi abuela antes que esa basura. Raspé cuidadosamente los últimos vestigios de la carne de mi plato y luego, mirando con ciertas dudas las verduras, me dije a mí mismo que intentaría probar alguna. Para mi sorpresa, tenían un excelente sabor. La verdad es que hasta ese momento yo nunca había probado verduras, pues hasta entonces todo lo que había comido era champa y solo había bebido agua. Comí una buena porción de todo hasta que el lama dijo: «Es mejor que termines, Lobsang. Has comido realmente mucho y no estás acostumbrado a esas verduras. Por ser esta la primera vez te harán correr con frecuencia al baño, pues actuarán como una purga. Te daré un par de tabletas que calmarán tus trastornos estomacales». Tragué las malhadadas tabletas que me parecieron guijarros. Después de deglutirlas, el lama me miró y dijo: «Las tragaste bien, ¿no es cierto? La forma habitual consiste en deglutirlas con una buena cantidad de líquido. Trata de hacerlo ahora, llena tu copa de agua y eso eliminará el sabor a polvo». Una vez más me levanté y me dirigí tambaleando hacia la cocina, porque, al no haber comido nunca verduras ni frutas, experimentaba una alarmante agitación en mi interior, tan alarmante, en realidad, que debí posar mi copa y correr a toda velocidad hacia el pequeño cuarto con el orificio en el piso. Si hubiera estado un poco más lejos, habría llegado demasiado tarde. Por suerte, lo hice apenas a tiempo. Regresé hacia donde se encontraba el lama y le dije: «Hay muchas cosas que me desconciertan y no puedo apartarlas de mi mente. Por ejemplo, usted dice que este lugar debe tener unos 2 millones de años. ¿Cómo es, entonces, que las verduras y las frutas son tan sabrosas?» «Mira, Lobsang», contestó el lama, «debes recordar que este mundo tiene millones de años y lo recorrieron muchos seres diferentes. Por ejemplo, alrededor de 2 millones de años atrás había una especie de criaturas sobre la Tierra conocidas como Homo habilis que inauguraron nuestra era inventando las primeras herramientas de este ciclo. ¿Sabes que nosotros pertenecemos a la especie conocida como Horno sapiens, y que provenimos de ese otro horno del cual te acabo de hablar? Para tratar de que comprendas un poco más, digamos que el mundo es como un jardín y todos los edificios son plantas. De vez en cuando llega el campesino y ara su jardín, lo cual significa que rotura el suelo y, al hacerlo, trastorna todas las plantas y las raíces, que quedan expuestas al aire durante algunos minutos. Luego, al pasar de nuevo el arado, quedan enterradas aún más profundamente, de tal modo que nadie puede asegurar que había en ese jardín una determinada planta. Lo mismo ocurre con los seres humanos en este mundo. Piensa en nosotros como si fuéramos plantas. pero los seres humanos de distintos tipos son sometidos a prueba y, si no pueden actuar de una manera que satisfaga a los jardineros, las catástrofes y los desastres se convierten en su destino. Habrá potentes explosiones y terremotos y toda la humanidad quedará enterrada sin dejar rastros, enterrada profundamente por debajo del suelo. Más adelante aparecerá una nueva raza. Y así continúa el ciclo del mismo modo que el campesino ara por debajo de las plantas, los jardineros del mundo provocaron tales desastres que se perdió todo rastro de las zonas habitadas. Cada tanto un campesino, al trabajar su lote, encuentra algo reluciente en el suelo, lo levanta y se pregunta de qué se trata. Tal vez lo limpie entre sus ropas para llevarlo a su hogar y mostrarlo a su mujer y a sus vecinos. Es posible que esa pieza de metal brillante haya estado enterrada durante 1 millón de años o más y un terremoto la haya hecho aflorar. A veces se descubre un hueso determinado, y el campesino tal vez se pregunte durante un par de minutos de qué clase de criatura se trataba, porque hubo por cierto criaturas muy extrañas en esta tierra. Por ejemplo, mujeres con piel de color púrpura y 8 pechos en cada lado. Supongo que sería muy útil disponer de 16 pechos, pero esa raza se extinguió porque, en realidad, no resultaba práctico. Si las mujeres hubieran dado a luz a muchos niños, esos pechos habrían colgado de tal modo que a duras penas podrían haber caminado sin caer. Por ese motivo la raza de la cual hablamos se extinguió. Hubo otra de hombres que tenían una estatura de 1,20 m, no más. Eran jinetes natos, no como tú, que a duras penas puedes cabalgar el pony más manso. En cambio, esta especie tenía las piernas sumamente arqueadas y no necesitaba estribos, arneses y otras cosas por el estilo. La conformación natural de su cuerpo parecía hecha especialmente para cabalgar. Por desgracia, en esa época el caballo aún no había aparecido. «Pero señor», exclamé, «no puedo comprender cómo podemos estar en una montaña, en el interior mismo de una montaña, y a pesar de eso disponer de una brillante luz solar y de gran cantidad de calor. Me desconcierta y no puedo encontrar ninguna solución para este enigma». El lama sonrió, como lo hacía a menudo al escuchar algunas de mis afirmaciones, y me explicó. «Estas rocas que llamamos montañas poseen propiedades especiales. Pueden absorber la luz solar en forma creciente. Más adelante, si se conoce la forma de hacerlo, podremos lograr que la liberen, obteniendo cualquier tipo de iluminación que necesitemos. Como en la cima de las montañas el sol brilla más o menos todo el tiempo, almacenamos continuamente luz solar para el momento en que el sol efectúa su recorrido y se encuentra fuera del alcance de nuestra vista. No es de ningún modo algo mágico, se trata de un fenómeno natural absolutamente común, como las mareas. Ah, olvidaba que nunca has visto el mar. Es una gran masa de agua, pero no se la puede beber porque proviene del agua que ha descendido por las laderas de las montañas y ha cruzado la tierra arrastrando toda clase de impurezas y elementos venenosos. Si tratáramos de beber el agua de mar, apresuraríamos nuestra muerte. En cuanto a la luz solar que hemos almacenado, cuando necesitamos utilizarla se deposita en un tipo especial de platillos y luego una corriente de aire frío recorre uno de los lados del platillo. De esa manera la luz se manifiesta como calor en un lado y frío en el otro. Como resultado, se forman gotitas de agua originadas por la luz del sol y por el frío de la tierra. Es una sustancia absolutamente pura, llamada agua destilada, que podemos recoger en recipientes, disponiendo de agua potable fresca. Maestro, me es imposible comprender la existencia de cosas que tienen 1 o 2 millones de años. El agua, por ejemplo. Giramos ese objeto metálico y obtenemos agua fría, que evidentemente ha estado depositada en un tanque, en algún lado, hace 1 millón de años, o algo así, porque no se evaporó. ¿Cómo es posible que se pueda beberla después de tantos años? Eso me desconcierta. Sé que en los techos del Potala el agua de los tanques se evaporaría pronto. En consecuencia, ¿cómo es posible que en este caso el agua tenga 1 millón de años? Lobsang. Lobsang. ¿Estás convencido de que ahora disponemos de buenos conocimientos científicos? ¿Piensas que sabemos mucho de medicina y de ciencia? Sin embargo, para el mundo exterior somos tan solo un puñado de salvajes sin cultura. Sin embargo, comprendemos cosas que el resto del mundo no entiende, pues está formado por gente materialista. Aquí el agua puede tener 1 millón, 2 o 3 millones de años, pero hasta que nosotros llegamos, rompimos el sello y lo pusimos todo en movimiento, podía haber estado 1 hora o 2. ¿Sabes que existe la suspensión momentánea de las funciones vitales? Hemos oído muchas veces que en otros países hay personas que han quedado durante meses en trance cataléptico, y en la actualidad una mujer que se encuentra en esa situación desde hace más de 1 año y medio no parece estar peor por ese motivo. No parece más vieja. Simplemente está viva. No podemos escuchar los latidos de su corazón. Su aliento no se refleja en ningún espejo. Por lo tanto, ¿qué la mantiene dormida y por qué ese estado no le hace ningún daño? Hay tantas cosas para redescubrir, cosas que resultaban comunes en la época en que llegaron los jardineros. Como un simple ejemplo te mostraré el cuarto. Aquí está sobre la carta, míralo. Donde se mantenían los cuerpos en un estado de suspensión de la vida. Una vez por año llegaban 2 lamas, ingresaban en él y extraían 1 por 1 los cuerpos de los ataúdes de piedra y los examinaban cuidadosamente para descubrir cualquier signo de enfermedad. Si todo marchaba bien, los hacían caminar para que los músculos trabajaran. Luego, después de alimentarlos un poco, realizábamos la tarea. Colocar el cuerpo astral de un jardinero en el que tomábamos de un ataúd de piedra, lo que representa una experiencia muy peculiar. ¿Cómo, señor? ¿Es realmente difícil hacerlo? Lobsang, por una parte afirmas que no puedes creer en esas cosas y, por la otra, estás tratando de obtener toda la información posible. Es verdad, es una sensación espantosa. En el plano astral estás en libertad de asumir el tamaño que te resulte más conveniente. Puedes ser muy pequeño, por alguna razón, o desear ser muy alto y ancho, por alguna otra. Bueno, tomamos el cuerpo adecuado, nos recostamos a su lado, y los lamas inyectan una sustancia en el cuerpo aparentemente muerto, nos levantan suavemente y colocan nuestra cara sobre ese cuerpo. Gradualmente, en unos 5 minutos, desaparecemos, nos tornamos cada vez más borrosos, y luego, de pronto, la figura se sacude en el cofre de piedra, se sienta y exclama algo por el estilo a. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? Durante un tiempo recuerdan a la última persona que utilizó ese cuerpo, pero en un plazo de unas 12 horas el cuerpo que hemos tomado adquiere un aspecto de absoluta normalidad y resulta capaz de realizar todo lo que hacíamos cuando nos encontrábamos en la tierra en nuestro propio cuerpo. Lo hacemos porque a veces no podemos correr el riesgo de dañar el cuerpo real. No importa mucho lo que les ocurre a estos simulacros de cuerpo. Solo necesitan encontrar a alguien con las condiciones adecuadas. Luego colocamos el cuerpo en un ataúd de piedra y permitimos que la fuerza vital se deslice hacia otro plano de existencia. Nadie fue forzado nunca a hacerlo, siempre se hizo con su pleno conocimiento y consentimiento. Más adelante habitamos uno de estos cuerpos durante 1 año menos 1 día. Se procede así porque esos cuerpos solo pueden estar 365 días sin que les ocurran ciertas cosas complicadas. En consecuencia, es preferible que la posesión dure 1 año menos 1 día. Y luego, el cuerpo que estamos ocupando todavía se introduce en el ataúd de piedra, estremeciéndose ante el frío que reina en él, y gradualmente nuestra forma astral emerge del cuerpo sustituto e ingresa en nuestro propio cuerpo, asumiendo todas sus funciones, todos sus pensamientos y todo su conocimiento, pero ahora con el conocimiento adquirido durante los últimos 364 días. La Atlántida solía ser un gran exponente de este sistema. Allí se disponía de una gran cantidad de estos cuerpos, de los cuales tomaba constantemente posesión alguna superpersona que deseaba realizar ciertas experiencias. Después de haberlo logrado, reingresaban a su propio cuerpo y dejaban el sustituto para otra persona. Maestro, sinceramente estoy desconcertado, porque si un jardinero del mundo posee todas estas facultades, ¿por qué no puede ir al este, al oeste, al sur o al norte y ver qué ocurre? ¿Por qué toda esta complicación de ocupar un cuerpo sustituto? Lobsang, estás pensando en forma mezquina. No podemos permitir que un alto personaje se perjudique. Su cuerpo no debe quedar dañado. Por consiguiente, le suministramos un cuerpo sustituto y, si éste pierde un brazo o una pierna, mala suerte. Pero eso no causa daño a la alta personalidad que tomó posesión del cuerpo. Te lo explicaré de esta manera: en nuestra cabeza hay un cerebro que es ciego, sordo y mudo. Solo puede llevar a cabo funciones animales, y desconoce en realidad a qué se parece. Como ejemplo, supongamos que una alta personalidad deseaba experimentar la sensación de quemarse. En su propio cuerpo no lograría obtener las toscas y duras vibraciones necesarias para experimentar la sensación de la quemadura, pero sí en este cuerpo de menor categoría, por lo cual la superentidad penetra en el cuerpo sustituto y de esa manera se obtienen las condiciones necesarias. Así, tal vez, la superentidad pueda llegar a saber de qué se trata a través de la experiencia de su sustituto. El cuerpo puede ver, la mente no. El cuerpo puede oír, la mente no puede hacerlo. El cuerpo puede experimentar amor, odio y toda clase de emociones, pero la superentidad no lo logra y se ve obligada a lograr el conocimiento por interpósita persona. Entonces, ¿todos estos cuerpos están vivos y listos para que los utilice cualquiera que llegue?, pregunté. No, de ningún modo. La entidad no puede entrar en el cuerpo si el propósito es incorrecto. La superentidad debe tener alguna buena razón, absolutamente auténtica, para tomar posesión de un cuerpo. No se puede hacer por intereses sexuales o económicos, pues, en ese caso, no se contribuye al progreso de nadie. Suele ocurrir que los jardineros del mundo deben realizar alguna tarea, lo cual resulta difícil, pues al ser supercerebros no pueden sentir ni ver las cosas. Por tal motivo, se han tomado medidas para que un número adecuado de esos supercerebros tome posesión de un cuerpo, llegue a la Tierra y asuma la forma de seres terrestres. Yo siempre digo que el problema principal es el olor espantoso que emiten esos cuerpos. Huelen como carne caliente, en putrefacción, y puede necesitarse medio día antes de superar la náusea que ocasiona esa toma de posesión. En consecuencia, no existe realmente forma en que una superentidad que posiblemente se haya equivocado en algún sentido pueda tomar como víctima el cuerpo sustituto. Puede observar lo que hacen otros, evidentemente, pero no se puede hacer nada que perjudique a la superentidad. Bien, todo esto es un tremendo acertijo para mí, porque si una superentidad debe esperar hasta que un cuerpo tenga 30 años, ¿qué le ocurrirá al cordón de plata? Es evidente que el cordón de plata no está cortado, pues en tal caso supongo que el cuerpo que espera moriría. No, 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 Lobsang, replicó el lama. Estos cuerpos sustitutos poseen una especie de cordón de plata que conduce a una fuente de energía que mantiene despejado el camino para la ocupación del cuerpo. En la mayor parte de las religiones del mundo se conocen estos fenómenos. El cordón de plata está vinculado por medios metafísicos con una fuente central y las personas que cuidan esos cuerpos pueden evaluar su estado a través del cordón, agregando o eliminando alimentos, según el estado del cuerpo. Sacudí la cabeza, perplejo, y repliqué. Pero, entonces, ¿cómo es posible que en algunas personas el cordón de plata emerja de la cima de la cabeza, mientras que en otras sale del ombligo? ¿Significa eso que uno es mejor que otro? ¿Quiere decir que la salida del cordón por el ombligo corresponde a quienes aún no han evolucionado en la misma medida? No, no, de ninguna manera. No importa NLOMAS mínimo de dónde sale el cordón de plata. Si perteneces a cierto tipo de personas, podría ocurrir que el cordón de plata emergiera del dedo gordo del pie. Mientras continúe el contacto, el resto no importa. Hasta tanto exista el contacto y se mantenga en forma adecuada, el cuerpo vive en una situación que podríamos llamar de estasis, lo cual significa que todo se mantiene en reposo. Los órganos corporales funcionan en su nivel mínimo, y a lo largo de todo un año un cuerpo consumirá menos de un cuenco de champa. Nos vemos obligados a actuar de esta manera, pues, en caso contrario, recorreríamos continuamente estos túneles de la montaña, para estar seguros de que los cuerpos son atendidos correctamente. Si la gente viniera aquí para alimentar los cuerpos, les causaría daños, porque una persona puede vivir en condiciones de éxtasis durante millones de años, siempre que reciba la atención necesaria, que es suministrada por medio del cordón de plata. En ese caso, puede venir aquí una gran entidad para observar qué clase de cuerpo ocupará. No, dijo el lama. Si la entidad que está por ocupar un cuerpo lo viera desocupado, no pensaría siquiera en entrar en una cosa de aspecto tan horrible. Ven conmigo, vamos al salón de los ataúdes. Recogió sus libros y su bastón y se levantó en forma algo insegura. Creo que deberíamos examinar en primer término sus piernas, pues su aspecto es el de una persona que padece fuertes dolores. No, Lobsang, miremos primero esos ataúdes, y luego te prometo que nos ocuparemos de mis piernas. Caminamos juntos a paso bastante lento, mientras el lama consultaba de vez en cuando su carta, hasta que por último me indicó: ahora debemos tomar por la primera curva a la izquierda y luego la siguiente, otra vez a la izquierda. Allí se encuentra la puerta por la cual debemos entrar. Recorrimos la senda con dificultad, giramos a la izquierda y luego en la primera curva tomamos de nuevo a la izquierda. Allí estaba la puerta, una gran puerta que parecía de oro laminado. Al acercarnos se encendió la luz, que luego nos acompañó constantemente, y la puerta se abrió. Entramos. Me detuve un momento para tratar de acostumbrarme a una visión horrible. Se trataba de una sala maravillosamente amueblada, con gran cantidad de postes y rieles. Son para colgar un cuerpo recién despertado, Lobsang dijo el lama. En la mayor parte de los casos están mareados cuando se despiertan, y es bastante molesto que caigan sobre su rostro y se lastimen, lo que impediría que se los pudiera utilizar durante un cierto tiempo. Esa circunstancia trastorna todos los planes y tal vez nos veamos obligados a buscar un cuerpo diferente y una entidad distinta, lo cual implica mucho trabajo adicional. A ninguno de nosotros le gusta eso. Pero ven aquí y observa este cuerpo. Me acerqué a regañadientes al lugar que indicaba el lama. No me gustaba contemplar cuerpos muertos, pues me hacía reflexionar en el motivo por el cual los seres humanos viven tan poco, si se piensa en un árbol, que puede llegar a 400 años. Observé el ataúd de piedra, allí estaba un hombre desnudo. Sobre su cuerpo había una cierta cantidad de algo parecido a agujas, conectadas con delgados alambres, y de vez en cuando el cuerpo experimentaba una contorsión y una pequeña sacudida. Era, por cierto, una escena misteriosa. Mientras yo lo miraba, el hombre abrió los ojos, que no veían, y los cerró de nuevo. El lama Mingyel Dongduk me dijo: ahora debemos abandonar la habitación porque muy pronto este hombre será ocupado y a quienes llegan aquí les resulta muy molesto que haya intrusos a su alrededor. El lama salió de la habitación. Eché una última mirada a mi alrededor, y lo seguí muy de mala gana, porque los hombres y las mujeres que se encontraban en los ataúdes de piedra estaban totalmente desnudos. Yo me preguntaba qué haría una mujer al ocupar uno de esos cuerpos. Capto lo que estás pensando, Lobsang dijo el lama, porque no se podría emplear a una mujer para hacer algunas cosas. Necesitas a una mujer porque existen algunos lugares donde no pueden entrar los hombres, del mismo modo que en ciertos lugares no pueden entrar las mujeres. Pero caminemos algo más rápidamente porque no quiero que la superentidad que aguarda deba esperar. Caminamos algo más deprisa, y luego el lama me señaló: me parece que se te ocurren muchas preguntas. ¿Por qué no las formulas? No olvides que serás un superlama y debes aprender una cantidad increíble de cosas que solo se enseñan a uno entre un millón de sacerdotes. Bien, le contesté, cuando la superentidad ha entrado en el cuerpo del huésped, ¿qué ocurre? ¿Se apresura a prepararse una buena comida? Estoy seguro de que yo lo haría. El lama rió y contestó: no, no se apresura en modo alguno. No tiene hambre, porque se ha mantenido bien alimentado. Al superentidad debería preferir el ingreso en un cuerpo que acaba de nacer en lugar de todas estas complicaciones con cuerpos muertos, que son como zombies. Lobsang, piénsalo un poco. Un niño necesita varios años antes de aprender algo, debe ir a una escuela, estar sometido a la disciplina de los padres, y esa es una verdadera pérdida de tiempo. Tal vez desperdicie 30 o 40 años, mientras que si el cuerpo puede hacer todo eso y luego venir a estos ataúdes, entonces vale mucho más, pues conoce todas las condiciones de la vida, en la parte del mundo en que se encuentra, y no necesita pasar años enteros esperando y aprendiendo, sin estar de ningún modo seguro de lo que ocurre a su alrededor. Ya he hecho experiencias, le contesté, y las cosas que me han ocurrido no parecen tener ningún sentido. Posiblemente lograré una cierta iluminación antes de que nos alejemos de este lugar. De cualquier manera, ¿por qué los seres humanos tienen una vida tan terriblemente breve? Hemos leído algo acerca de los sabios, los que poseen realmente sabiduría. viven 100, 200 o 300 años y continúan pareciendo jóvenes. Bien, Lobsang, da lo mismo que te lo diga, ahora tengo más de 400 años, y puedo decirte exactamente el motivo por el cual los seres humanos tienen una vida tan terriblemente corta. Hace varios millones de años, cuando el globo terráqueo se encontraba en su infancia, un planeta se acercó mucho y estuvo a punto de chocar con la Tierra. En realidad, la desviaron de su órbita los impulsos antimagnéticos provenientes del otro mundo. Pero chocó con un planeta aún más pequeño, que se disgregó en pedazos que forman lo que ahora se conoce como el cinturón de asteroides. Luego nos ocuparemos de este fenómeno en forma más amplia. Por ahora te diré que, cuando este mundo estaba en formación, había grandes volcanes por todas partes que derramaban lava y emitían humo. El humo se elevó y formó espesas nubes que rodearon toda la Tierra. Este mundo no había sido preparado de ningún modo para estar expuesto a la luz solar, que es dañina por poseer rayos mortíferos, sumamente nocivos para un ser humano y para todas las criaturas. Pero la cubierta de nubes convirtió el mundo en un invernadero, pues los rayos beneficiosos se filtraban, en tanto que los perjudiciales eran detenidos. En esas condiciones, la gente solía vivir centenares de años. Pero cuando el planeta intruso se acercó, barrió con todas las nubes que cubrían esta Tierra y en un plazo de dos generaciones la duración de la vida de la gente se acortó a unos 70 años. El otro planeta, al chocar y destruir el mundo más pequeño para formar el cinturón de asteroides, derramó el contenido de sus mares en la Tierra. Ahora bien, nuestro planeta disponía de agua que formaba nuestros mares, pero ese otro mundo tenía un mar muy diferente. Era un mar de petróleo. Sin esa colisión, este mundo no dispondría de productos petrolíferos. Sería mucho mejor, porque en la actualidad del petróleo se extraen drogas, y muchas de estas drogas son sumamente nocivas. Pero aquí está el petróleo, y tenemos que tolerarlo. En esos días primitivos todos los mares estaban contaminados con sus productos, pero, con el tiempo, el petróleo se hundió por debajo de los mares, atravesó los lechos de los océanos y se acumuló en grandes cuencas rocosas provenientes de las acciones volcánicas bajo el lecho de los mares. Con el tiempo el petróleo se agotará totalmente. El tipo del cual se dispone en la actualidad es perjudicial para el hombre, pues su combustión provoca la forma de un gas letal que origina muchas muertes y también hace que las mujeres embarazadas den a luz niños enfermizos, e incluso monstruos, en algunos casos. Veremos algunos muy pronto, porque existen en otras cámaras que visitaremos. Podrás verlo todo en el escenario tridimensional. Sé que estás impaciente por saber de qué manera se tomaban fotos hace mil millones de años. La respuesta es que en este universo hay civilizaciones extraordinarias que en aquellos tiempos disponían de equipos fotográficos que podían penetrar a través de la neblina más espesa o la oscuridad más completa. Después de un cierto tiempo llegaron a esta Tierra los sabios supercientíficos y vieron que los seres humanos morían como moscas, por decirlo así, porque si la gente solo puede vivir hasta los 70 años el plazo es muy corto, por cierto, y no concede la oportunidad de aprender tanto como se debiera. Yo lo escuchaba con profunda atención. Todo lo que me decía me resultaba sumamente apasionante, y en mi opinión el Lama Mingyel Dongdup era el hombre más sabio del Tíbet. El lama dijo, aquí, sobre la superficie de la Tierra, solo conocemos la mitad del mundo, porque este mundo es hueco, al igual que muchos otros, como la Luna, y en su interior vive gente. Algunas personas niegan que la Tierra sea hueca, pero yo lo sé por experiencia personal, pues estuve allí. Una de las mayores dificultades consiste en que los científicos de todo el mundo niegan la existencia de lo que ellos mismos no descubren. Afirman que no es posible que la gente viva en el interior de la Tierra. Dicen que una persona no puede vivir durante varios centenares de años y que tampoco es posible que al ser barrida la cubierta de nubes de la Tierra, la duración de la vida se acortará. Pero es realmente así. Los científicos siempre se aferran a libros de texto que transmiten informaciones que tienen una antigüedad de 100 años en el momento en que alcanzan las aulas. Lugares como este, esta caverna en que nos encontramos ahora, fueron construidos especialmente por los hombres más sabios que han existido. Los jardineros de la Tierra podían enfermarse exactamente del mismo modo que los seres humanos, y a veces resultaba necesaria una operación que no podía realizarse en la Tierra. En consecuencia, se suspendían momentáneamente las funciones vitales del paciente y se lo encerraba en un envoltorio plástico sellado. Luego los médicos de las cavernas emitían mensajes etéreos especiales pidiendo una nave espacial hospital. Esta acudía con rapidez y se llevaba los contenedores con las personas enfermas, a quienes se operaba en el espacio, o bien se las llevaba de vuelta a su propio mundo. Es que resulta fácil viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Algunos solían decir: si usted viaja a 50 km por hora se matará, porque la presión del aire le hará estallar los pulmones. Y luego, cuando se demostró que eso era falso, la gente comenzó a decir: el hombre nunca podrá viajar a 100 km por hora pues se mataría. La afirmación siguiente fue que 81 la gente nunca podría viajar a una velocidad superior a la del sonido. Actualmente sostienen que nadie puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Cómo? ¿Sabes, Lobsang? La luz tiene cierta velocidad. Está compuesta por las vibraciones que, después de ser emitidas por algún objeto, chocan con los ojos humanos y estos ven el objeto tal como es. Pero con toda seguridad dentro de pocos años la gente viajará a una velocidad muchas veces superior a la de la luz, como lo hacen los visitantes que llegan hasta aquí en sus navíos espaciales. La nave que se encontraba en la otra cámara estaba preparándose justamente para despegar cuando la montaña experimentó un terremoto y la salida quedó bloqueada. Por supuesto, inmediatamente todo el aire que se encontraba en esa cámara fue desagotado en forma automática y quedaron suspendidas transitoriamente las funciones vitales de los tripulantes. Pero han permanecido tanto tiempo en esa situación que si ahora intentáramos revivirlos es probable que se encontraran en un grado avanzado de demencia. Eso ocurre porque ciertas porciones sumamente sensibles de su cerebro han quedado privadas de oxígeno, sin el cual mueren, y la persona con un cerebro muerto. Bueno, no vale la pena que se mantenga viva, pues ya no es humana. Pero estoy hablando demasiado, Lobsang. Vamos a ver algunas de las otras habitaciones. Maestro, me gustaría revisar en primer término su pierna, pues aquí disponemos de los medios para curarla con rapidez, y me parece incorrecto que usted padezca cuando es posible tratarlo muy bien mediante esta superciencia. De acuerdo, Lobsarid, mi médico en ciernes. Volvamos a la sala de curaciones. Allí revisaremos mi pierna y veremos qué podemos hacer.